amigo es de verdad, hasta en ausencia te enriquece. Cuando el amigo es de verdad, hasta en ausencia te enriquece.
¿Cómo anda, Pechicer?
Bien, buenas tardes.
Buenas tardes.
Antes de arrancar bien con la columna, porque después me olvido recomendar que hoy vuelve, capaz que ya volvieron, pero no sé, yo me enteré de que volvía hoy la mítica banda Ladillones, que durante la década del 90 era una aplanadora impresionante, que llevaba mucha gente y era muy muy conocida en aquella época. Después desapareció y hoy en la Sala Zitarrosa vuelve el Tucuta con sus Ladillones, que ahora se llama Tucuta Nianzá, se llama la banda. Y bueno, convocar a una banda que en aquella época sonaba impresionante, y bueno, no sé, hacer una recomendación a la gente que vaya.
Te vi con tus entradas recién en la billetera, Juan.
Sí, tuve que fijarme cómo era que le había puesto Tucuta a los Ladillones. Ahora era Tucuta Nianzá, no me acordaba. Pero bueno, lo que estamos escuchando de fondo es Cuando el amigo es de verdad, de Carlos Benavides. Y estábamos en la época de la dictadura, recorriendo la etapa del paso a los grandes escenarios, cuando se empezaron a convocar mucha más gente, se pasó de tocar en teatros, en canchas de básquetbol, a convocar 3,000-4,000 personas, espacios de reunión mucho más grandes, bueno, donde la cosa empezó ya a cobrar otro significado, ¿no? Vamos a escuchar ahora un testimonio de Washington Carrasco y Cristina Fernández, unos de los protagonistas de esos momentos, un poco hablando de la censura aleatoria y algún que otro ejemplo medio tragicómico que les tocó vivir.
Lo curioso era que estábamos haciendo un espectáculo ese, y yo quiero cantártelos, en el Teatro del Centro, y después íbamos al Palacio Peñarol o a cualquier otro lugar, a la Asociación Cristiana, que también se hacían espectáculos, y ahí era prohibido Washington, en esos lugares. Y estábamos haciendo en el Teatro del Centro, con saliendo en los diarios y todo, y ahí no, una cosa rarísima.
Pero una vez no sé entre una de las explicaciones que me dieron era que el nombre mío digamos, traía a la mente nombres que no estaban. O sea, como yo era de la generación del 60... O sea, nombrarme a mí era recordar a Zitarrosa, a Biglietti, a Roseli Mareña. Entonces era una forma de que, bueno, no, eso ya pasó, ¿viste? Pero el más gracioso de todo fue uno que, me acuerdo, mis gurises eran muy chiquitas y fueron corriendo a atender a puerta y golpear, y volvieron pálidos. Dice, papá, te busca la policía. Eran tres policías. Entonces me entregan un papel, me dice, mire lo que dice ahí, ¿no? Escrito con... parecían los picapiedra, bajo apercibimiento conducido, ¿no? Entonces, no, yo voy a ir en departamento número 5 en Maldonado, la calle Maldonado. Y bueno, fui al otro día y era para anunciarme que me dejaban cantar en el Palacio de Peñarol por primera vez. Fíjate las cosas como se daban, ¿no? Me llevaban preso si no iba, para decirme que sí, que podía cantar.
Eso que decía Washington, ¿no? De esa citación que le hicieron para comunicarle que lo dejaban cantar, porque Washington fue muy prohibido, incluso había como muchos guitarristas que se sabían sus canciones y que tocaban junto a Cristina cuando lo prohibían. Él me mostró los papeles esos de censura que le llegaban, y el bajo apercibimiento de ser conducido estaba escrito con lapicera a mano a lo largo así de todo el de todo el papel. Por eso él dice que estaba escrito como con los picapiedra. Bueno, estamos escuchando ahora Muchacha de Valle, de Eduardo Arnoyans. También estuve preparando cosas, está buenísimo, investigaciones nuevas que han surgido, que vienen a complementar mucho lo que yo ya tenía investigado, ¿no? Que sigo recopilando material, como el libro sobre Arnoyans, de Marcelo Rodríguez, El Cuervo y el Ángel, que también trae un CD con un toque en vivo. Un libro bastante completo e interesante. También hay otros libros más que han salido del Darno en los últimos años, pero este es el más reciente. Y bueno, y del cual varias cosas de información que de las que voy a compartir ahora las saqué de ese libro y otras de la entrevista que le hice yo al Darno. Y bueno, ahora entramos un poco en esa historia del Darno. Yo encontré que era como otro de los muy prohibidos y perseguidos, no el único. No sé si recuerdan aquel testimonio de cuando lo llevaron a él preso, que lo tuvieron 10 días junto a Carlos Benavides, acusándolo de haber ido a Berlín Oriental a un festival. Bueno, lo vinculaban con la Juventud Comunista, de la cual él había estado afiliado, bueno, y por eso lo hicieron firmar libertad vigilada, que era que tenía que ir cada 2 horas a presentarse, etcétera. Y en el 77-78 Darno Jans hacía un espectáculo que se llamaba Las Diferencias, que era él solo con la guitarra, y un espectáculo de 2 horas, ¿no? Una persona solo con su guitarra y que convocaba a mucha gente, en donde comienza un ascenso en su carrera bastante pronunciado. Varios recitales, la crítica muy halagadora, recibió muy bien la propuesta, un público creciente, y se da también en esos momentos el empezar a grabar y a componer el disco Sansueño, ¿no? Su disco emblemático y que terminó de catapultar la carrera de Darno Jans. Pero Darno Jans también venía saliendo de una vida de altibajos, ¿no? Con problemas de salud, y se encontró con algunos escollos ajenos a su voluntad. Vamos a escuchar un pedacito de Miente, el tema también del segundo disco de Eduardo Darno Jans, y después un testimonio de ese escollo ajeno a su voluntad.
No importa que no me quieras, si me quisiste, mujer. No importa que no me quieras.
Yo hice varios recitales en la iglesia francesa, donde fui poniendo algunas. No se usaba, yo no usaba mucho eso de presentar discos. Yo iba haciendo canciones del disco, las iba incorporando, y mi público las iba gustando. Fíjate que la sala de la iglesia francesa, de donde yo había empezado en el 77, estuve todo el año 77 y todo el 78 ahí. Hasta que en mayo del 79 me prohibieron. Ahí sí me llamaron a la jefatura y me prohibieron. Con todas las leyes. Me dijeron, el tipo me dijo su nombre, Raúl Martínez, que es su nombre. Un peón en el juego, naturalmente. Ahí estaría Castiglioni atrás, o no sé quién. Tenía la jefatura esto, ¿no? Hay una linda placa así en la pared, una inmensa placa, en honor a Dan Antonio Mitrione. Mártir y héroe, ejemplar padre de familia, ¿no? Un torturador sin nombre, ¿no? Yo nunca estuve de acuerdo con que lo mataran. Tampoco estuve de acuerdo con lo que él hacía y con lo que él venía a enseñar aquí, con vagabundos y pordioseros que agarraban en la calle y los destrozaban para enseñarle a la cana de acá cómo era la verdad, cómo era, se decía, con un preso político, un enemigo, ¿no? Pero agarraban gente de la calle, pichicomes. Entonces le sacaban un pie a ver qué se sentía, ¿viste? Bueno, ese era el tal Danato Dimitrione. ¿Hasta dónde es el límite del dolor? Era la cosa. ¿Cómo viene siendo el tema del dolor? Un tema que interesó mucho a la inteligencia, tanto militar como policial, como naval, la fuerza conjunta.
Te sientas sola frente a la oscura puerta y aquella lluvia incierta toque tu sien y corra, recuérdame.
Bueno, después de esa pequeña digresión sobre Dan Antonio Dimitrione, ¿no? Que esas fueron cosas que quedaron afuera de lo editado de la serie, y bueno, testimonios que están buenos porque también marcan un poco la época, las posiciones, ¿no? De ciertos lados de la izquierda que estaban de acuerdo con algunas cosas y ciertas diferencias, ¿no? Bueno, vamos a escuchar ahora a Darno Jans cómo nos cuenta ese momento, ¿no? Cuando lo convocan nuevamente a la jefatura, bueno, cómo fue ese llegar ahí, con el momento más jodido de la dictadura que se estaba viviendo, ¿no?
Bueno, yo el 29 de mayo de 1979, a las 19 horas y unos minutos, fui prohibido. Fui acompañado a esa cita con el director de la Alianza Francesa, que quiero recordar especialmente, no sé si estará vivo aún, Monsieur Pierre Brossard, que me dijo, usted no puede ir solo a ese lugar. Yo voy con usted, yo tengo inmunidad diplomática, no sirvió de nada, pero igual él se portó muy bien porque tenía pasaporte diplomático. Y me dijo, mire, Darrosa, yo en realidad, para usted en Francia sería un hombre de derecha, porque yo soy un golista. Pero acá, yo no puedo ni acá ni en Francia, ni en ningún lugar, soportar que una persona la prohíban, no pueda más ejercer su profesión, por la manera de pensar, Darrosa. No estoy de acuerdo con eso, entonces voy a ir con usted acompañado. Y se portó muy bien conmigo. Y me llevó y me trajo, pero estaba con la prohibición arriba de la cama. Ahí no pudo hacer nada.
¿Vamos a seguir con Darnoyan, Juan, en la próxima semana?
Sí, seguimos recorriendo un poco. Ahí es cuando lo prohíben actuar, no grabar. Uh-huh. Pero fue una de las cosas que lo golpeó muchísimo el Darno. Y bueno, que influyó mucho en su carrera y en su postura, obviamente, ¿no? Venía en una carrera en ascenso, una persona con problemas con la depresión, etcétera, ¿no? Bueno, y lo prohíben actuar en su momento de auge, fue algo muy complicado para él. Bueno, mientras escuchamos también de fondo uno de los temas emblemáticos como Pavo.
Impecable, Juan, nos vemos el miércoles que viene.
Dale.